Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Probablemente no hay nada que nos retrate más, que diga más de nosotros, que el modo que tenemos de marcharnos. El modo que tenemos de marcharnos por la mañana en casa, el modo que tenemos de marcharnos de una empresa, el modo de acabar una relación, aunque en realidad las relaciones no acaban nunca. A algunos les retrata el modo de irse de la política partidista.
Que te hayan convertido en un chivo expiatorio y movilice lo peor de los que odian la democracia.
Iglesias, ayer, en la noche electoral, en lugar de reconocer la derrota de su proyecto, lo echó todo, a todo el mundo la culpa de lo que había sucedido. Todo el mundo tenía la culpa menos él. La culpa de que los madrileños no hubieran apoyado con sus votos un gobierno de las izquierdas que él había llegado a salvar.
Hemos constatado en esta campaña, en particular en los últimos 15 días, un incremento de la agresividad sin precedentes, tanto del Partido Popular como de la ultraderecha. Una normalización sin precedentes de los discursos fascistas en los medios de comunicación.
La culpa es de todo el mundo. De los votantes, por supuesto, por no haber votado suficientemente a la izquierda. De los discursos violentos. Fueron los guardaespaldas de Iglesias los que agredieron a la gente de Vox en Vallecas. La culpa también de los periodistas. Este es un caso que requiere estudio, ¿eh? Es un caso que requiere estudio porque es un ejercicio de narcisismo y de cerrazón ideológica contra los que conviene vacunarse. Siempre conviene vacunarse contra el narcisismo y contra la cerrazón ideológica. La forma de hacer política que ha tenido Iglesias, la forma de hacer política de partido, ha llevado hasta el extremo la ideología. Una ideología llega a su extremo cuando se convierte en impermeable a la realidad. Iglesias ha demostrado una tozuda impermeabilidad a la realidad. Podemos no ha tenido mal resultado, no tuvo ahí el mal resultado, no recuperó el nivel de 2015, pero ha tenido un resultado que mejoraba el de hace dos años. Hace 10 años, en la Puerta del Sol, nació el movimiento de los indignados del 15M. Y de aquel 15M surgió Podemos. Iglesias soñó que Podemos asaltaría los cielos, que tendría la hegemonía de la izquierda, que gobernaría España. Y pasando los años, después de las primeras fiebres, pues los votantes fueron poniendo a Podemos en su sitio, un sitio más modesto que el de la hegemonía de la izquierda con la que soñaba Iglesias. Un nuevo partido comunista en realidad, con fuerza, pero no hegemónico. Podemos e Iglesias consiguieron mucho. Consiguieron entrar en el gobierno, lo que no había conseguido el viejo Partido Comunista desde que volvió la democracia a España. Pero eso era poco para Iglesias. Iglesias se fue del gobierno porque él en realidad no es un político al uso. Él es un profeta, es el fundador de una nueva religión y no estaba dispuesto a asumir las fatigas de la política, las fatigas de la realidad. La fatiga de ser el socio minoritario en una coalición, de tener que gestionar, de tener que pactar. Iglesias ni siquiera ha tomado posesión de su escaño en Madrid. Ya digo, a pesar de que su partido ha mejorado el resultado de hace dos años. Porque para Iglesias la realidad es demasiado real. Iglesias se fue quedando solo en su partido a base de depurar y depurar a sus compañeros. Se fue quedando solo y se fue quedando sin partido a base de depurar la realidad, lo que no cabe en su mente. Pablo Iglesias se va de la política partidista dejando un reguero de casos judiciales pendientes, una pila de rencores, un PSOE tocado y un modo de hacer política que ha intoxicado el aire con viejos y falsos enfrentamientos. Iglesias se ha ido de la política partidista manchando la memoria de los comunistas españoles, de esos comunistas que apostaron por la reconciliación en 1950 y que apoyaron la transición, la monarquía y la constitución. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes y, como sabes, contamos también que el lunes termina el estado de alarma y cada comunidad autónoma podrá poner las restricciones que quiera. Si estas restricciones se denuncian ante los tribunales superiores de justicia de cada territorio, será el Tribunal Supremo el que tenga la última palabra, según ha decidido el Gobierno central. Una decisión que no ha gustado nada a los magistrados del Supremo. Aquí en la tarde de COPE, Leopoldo Abad, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad CEU San Pablo, nos aseguraba que esta decisión del gobierno no es ni lógica ni la más adecuada.
En la práctica lo que va a ser es un guirigay, porque además los argumentos de cada una de las comunidades pueden ser distintos, con lo cual el Tribunal Supremo va a tener que ir decidiendo sobre argumentos totalmente diferentes para justificar el cierre perimetral. Puede no haber una única argumentación o una justificación para ese cierre perimetral o para ese toque de queda. Yo no me gustaría verme en la situación de la sala de contencioso del Tribunal Supremo.
Y te cuento que el número de casos de COVID-19 en el mundo ha roto por segunda semana consecutiva un récord con 5,7 millones de nuevos casos semanales, la cifra más elevada de contagios confirmados desde que empezó la pandemia hace 17 meses. Corresponsal Asunción Serena.
El número de casos positivos de COVID ha vuelto a registrar un nuevo récord con 5.700.000 nuevos casos semanales. En India, que representa el 46% de infecciones globales, han superado oficialmente la cifra de 20 millones de contaminaciones desde el inicio de la epidemia, aunque los expertos consideran que el balance real podría ser más elevado que las cifras actuales. El balance mundial también se agrava con 154 millones de infectados y más de 3.200.000 personas fallecidas a causa de la COVID-19. Por otro lado, el director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus, ha anunciado la próxima apertura de un nuevo centro dedicado a la investigación e innovación en materia de epidemia que será instalado en Berlín.
Y precisamente Europa mandará a la India un primer paquete de financiación de emergencia de algo más de 2 millones de euros. Corresponsal José Luis Concejero.
El objetivo es que cuanto antes empiecen a llegar respiradores, suministros de oxígeno, medicamentos y reforzar la capacidad de los laboratorios para realizar test de coronavirus. La segunda ola de la pandemia en la India ha dejado hasta el momento más de 20 millones de contagios y se registran de media más de 3.000 muertes al día. Una situación que preocupa mucho en Europa, que ya ha puesto en marcha este primer paquete de más de 2 millones de euros. Al mismo tiempo, gran parte de los países europeos aumentan sus restricciones e incluso prohíben los viajes con la India por la situación en el país y por la variante india más infecciosa, según los expertos.
Y en los deportes, esta noche la Champions y ahora el tenis, Luis Munilla.
Porque sigue en juego, Pilar, el partido de la segunda ronda del Mutua Madrid Open entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en la caja mágica, Ángel García.
Y don Rafael Nadal Parera, de momento es mucho para Carlos Alcaraz, 1 hora y 13 minutos de partido y está a punto de ganar 6-1 el primer set, 5-2 el segundo y 15-0 manda ahora también Rafa Nadal, que le quedan 3 puntos para meterse en la siguiente ronda. No sabemos si habrá influido mucho o poco que a los 15 minutos de partido Carlos Alcaraz ha sufrido un pequeño problema en el músculo abdominal al intentar llegar a una bola alta de Rafa Nadal. Ha tenido que pedir la asistencia al fisio, pero se le ha visto un poquito nervioso y un poquito superado por el partido. Recordamos que la gran noticia del día también es la entrada en semifinales de Paula Badosa. Va a jugar mañana ante la número uno del mundo, la australiana Barty.
Esta noche la gran cita del madridismo a las 9 en Stamford Bridge, el partido de vuelta de semifinales de la Liga de Campeones, Chelsea-Real Madrid, con empate a uno de la ida y con el Real Madrid en busca de su quinta final en las últimas 8 temporadas. Ramos y Hazard apuntan al 11. Tiempo de juego comienza hoy a las 8 y cuarto en la cadena COPE. Además, el comité de competición sanciona al jugador del Granada, Roberto Soldado, con 3 partidos. Y en el Huesca, Pablo Insua se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 25 grados y cielo despejado en Cibeles. Para mañana se mantiene el tiempo primaveral. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada por la A1 en Alcobendas y A2 en San Fernando y de salida dificultades en la A4 Pinto y A42 Fuenlabrada. Se disparan los casos de COVID en la región hasta los 1.872 nuevos contagios. Son 1.090 más que ayer. El número de fallecidos se mantiene en 19. Baja la presión hospitalaria en 2.003 ingresados en planta, 152 menos que el martes. También descienden los pacientes en UCI hasta los 544, 21 menos que ayer. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y como cada tarde, después de la actualización informativa de las 5, recibimos la visita de esa persona que siempre sabe cómo sacarnos una sonrisa. Es el épico, ecléctico y siempre mítico Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Juan. Muy bien, te he visto ahí.
Hola, Bruno Mars, ahí. Muy bien.
Sí, señor.
Bueno, ayer tuvimos elecciones en la Comunidad de Madrid. Sí,
ah, creí que ibas a decir, ayer estuvimos juntos en esa terraza.
Bueno, increíble, momento increíble, momento de... Hola, es como si hubiéramos estado los dos en la cárcel.
Hola, ¿cuánto tiempo sin vernos? Es verdad.
Sí. Bueno,
en ese programa especial que hicimos desde la Puerta del Sol.
Especial,
sí.
Maravilloso, por cierto.
Muy a gusto estuvimos, sí.
Pues tuvimos elecciones en la Comunidad de Madrid y lo voy a decir sin anestesia. Vaya decepción. Vendiéndonos a bombo y platillo que los resultados los iba a dar un robot humanoide y al final, nada.
No lo entiendo.
Pero yo tampoco lo entiendo, niño. Hablo de Sofía, la robot inteligente, que para el que no estuviera ayer atento, mal, pues contamos que la Comunidad de Madrid, bueno, que no iba a salir una persona a dar los resultados, a actualizarlos, sino un robot humanoide inteligente. ¿Tuviste a Sofía por algún lado, Pilar, anoche?
No, la verdad es que no la vi.
Yo estaba pendiente de las televisiones. ¿Alguna televisión va a conectar con Sofía? No. ¿Alguna emisora de radio le ha acercado el micrófono a Sofía? No.
No.
¿Qué pasó con Sofía?
Ah, esa es la pregunta.
Pues después de analizar mucho el problema, he reducido las explicaciones posibles a solo 4. Primera hipótesis. Desde la Comunidad de Madrid se dieron cuenta de que eso de que un robot diera los datos del escrutinio era una marcianada.
Cuando hablamos de inventos frustrados, las malas ideas son la tónica dominante.
Correcto, una mala idea. Pero lo primero es que Sofía da repelús, porque tiene aspecto humano, pero no.
Desde luego le cogiste una manía en poco rato, ¿eh?
Sí, en poco. Además, es que no hace falta, porque ahora los datos están informatizados, llegan de manera automática a cualquier redacción. No hace falta que nadie te lo diga. No hace falta que nadie salga a contártelos. Bueno, resumiendo, yo creo, primera hipótesis, la idea generó rechazo y en la comunidad recularon. Segunda hipótesis, los periodistas... ¿Le hicisteis el vacío a la pobre Sofía?
Bueno, no sé. Tampoco creo yo que fuera eso, ¿eh?
No le hicisteis casito porque visteis que os podía quitar el trabajo y condicionar la manera de hacer periodismo.
Bueno.
Nos enfrentamos al más grave de los desafíos de la historia.
Eso es mucho suponer, ¿eh?
¿Qué dijisteis? Uy, 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 quita. No, es una hipótesis. No hay que descartar ninguna. Tercera hipótesis. Sofía se quedó sin pilas. Que también puede ser.
Esto también puede ser.
Porque nos han enseñado al robot con 4 modelitos distintos, uno rosa muy chuli, una chaqueta,
claro,
tal,
claro,
una falda.
Claro.
Pero no he visto a nadie enchufando a Sofía un cargador.
Ah.
No me extrañaría que hubiera pasado lo de... ¿Has recargado las baterías de eso? No, no lo hacías tú. No. ¿Cuánto se tarda? 6 horas. Di que no funciona. O lo mismo, empezó a hablar Sofía y le entró una pájara porque se iba quedando sin energía. Elecciones en la Comunidad de Madrid.
Por favor, no me desactive.
Oye, qué bien lo has hecho, ¿eh?
¿Verdad? Así, pues sí, así sí, me acuerdo. Sí. Cuando me acuesto, así me duermo. Digo, bueno, hasta mañana. Cuarta hipótesis. Y plausible.
A ver.
Me escucharon ayer en la tarde.
Ah.
Porque como tú has dicho, le cogí mucha manía al invento. Le di mucha cera. A ver, no me parecía serio. Al robot le falta empatía por todos lados. Además, tiene un problema evidente de ritmo, que habla muy despacio. Y cuarto, que es que era una decisión que carecía de lógica. Bueno, yo creo que alguien en la Comunidad de Madrid recapacitó y pensó, Juan Solo es la voz de la razón. Escuchémosle.
No te aguanta nadie.
Total, que fue cosa tuya.
Bueno, podría ser. Quiero, por favor, para todos los ingenieros que nos están escuchando, mi intención no era frenar el desarrollo de la ingeniería robótica con mi humor.
Solo
quería criticar una mala decisión. Bueno, la conclusión es que a Sofía se la tragó la tierra. No se la ha visto. ¿Habremos aprendido la lección?
Que no, madre mía, te digo yo a ti que sí.
Pues te digo yo a ti que no.
¿Y por qué no? A ver.
Atención a esto. El que esté en casa no tiene que hacer nada. El que vaya conduciendo ahora, que llevas a los chavales en el asiento de atrás molestando.
Que no molestan los chicos, hombre.
No, están atentos.
Te están escuchando, exacto.
Están escuchando.
Son tus fans, ya lo sabes.
Agarra bien el volante. Venga. Porque esta noticia es tremenda. Se acaba de presentar Brobot, con B, Brobot 5. El robot que hace paellas.
¿A qué viene esto?
Exacto.
No puede ser.
Sí, sí. Tranquilos en Valencia. Un robot paellero, no robopaella, porque robopaella es esto que te pasa en las, si eres guiri, en las localidades costeras, que te sientas ahí en una terraza, te ponen una jarra de sangría y una cosa que ellos llaman paella y eso te vale 35 euros. Eso es robopaella. No, esto es un robot paellero. El robot cocina la paella en una paella. La sartén especial en la que se prepara la paella se llama también paella, no paellera.
Ay, de verdad, eres un sabiondo. Pues ya no sé, pero sí. Bueno, venga, sigue.
No, pero esto,
sí.
Vamos a ver. Paellera.
Tienes que puntualizar, siempre estás dando clase.
Porque precisamente sé que hay niños escuchando y como
bueno,
hay, mucho
vale,
adulto, hay mucho adulto que lo dice mal. Niños, no copiéis el ejemplo.
Ver,
se dice paella. Paellera es la mujer que hace paella. Esto es algo que había que aclarar, sobre todo por respeto.
Pero tú eres... A ver, yo sé que se dice paella.
Sí.
Pero a ti te sale decir paella cuando hablas de lo que es el instrumento. O sea,
ahora
lo que
sí,
es la
porque
sartén,
me he obligado porque me he obligado a mí mismo.
Bueno, venga.
Pero antes me salía. Bueno,
vale.
Esto había que aclararlo por respeto a todos los valencianos.
Ventajas de haber estudiado los clásicos.
Muy bien.
Sí, porque el tema del robot no sé si les va a gustar mucho, ¿eh?
No, no. El robot, que básicamente es un armatoste enorme... Otro que tampoco me gusta. Es un armatoste enorme. No tiene rostro. Le podrían haber puesto la cara de Arguiñano. No, pues no tiene cara. No tiene ni cabeza. Es como los robots que hay en una línea de montaje de automóviles. Pues igual. Con un brazo articulado que tiene múltiples funciones. Hace de todo. Lo he visto en funcionamiento. Echa los ingredientes del tupper. Mueve la paella. Coge la cuchara para echarle el caldito por encima al arroz. Bueno, mueve la paella para que no se pegue.
O sea, que
al fondo.
Lo hace todo, ¿no?
Es muy mañoso.
Bueno, mira qué bien.
Muy mañoso. Y sus desarrolladores están encantados.
El mismo punto de arroz con el mismo punto de sucarrat nunca se pasará y nunca se quemará.
Claro.
Fíjate.
¿Eh? Tiene el punto cogido ahí para que
el
quede perfecta.
Sucarrat nunca se quemará.
Qué bueno.
Por las dimensiones del artilugio, pues ya os digo que es poco manejable. Para una casa no, aunque
¿no?
tengas una cocina con isla, que siempre ha sido mi sueño.
¿Por qué? ¿Por qué será el
bueno,
sueño de tanta gente lo de la cocina con isla?
Pues, bueno, pues ahí colocas el robo paella, pues no te cabe. Pero se lo están planteando ya desde algunas cadenas hoteleras. No sé yo cómo lo van a ver los cocineros, intuyo que mal, pero sí sé qué opinan los valencianos. Mira, la idea les ha gustado entre poco y nada.
No creo que salga buena paella.
Hay que probarla continuamente.
Ahí está la mano de, sobre todo, de las madres, de las abuelas.
Ay,
claro,
ay,
porque,
ay, ay.
Claro, la buena cocina casera tiene un ingrediente que no puede aportar un robot, el amor.
¡Ay, qué bonito!
Bueno, pero además...
No, y además que a los valencianos otra cosa no, pero la paella
claro.
No se la toques.
Ojo, a ti te gusta cocinar, los platos que sabes hacer los haces muy bien. Pues tienes que ir probándolos, ¿no?
Hombre,
tienes
claro.
que ir probando un poquito,
claro.
Porque a veces te hace falta un toque de sal.
Exacto.
No todos los ingredientes son siempre iguales. Porque detrás de una paella hay mucha ciencia, aspectos que a mí se me escapaban.
Que si la leña es de naranjo, que si no sé qué, eso el robot no lo va a hacer.
Bueno, leña de naranjo. Hombre, le digo
Fíjate.
Una cosa a este valenciano. El robot no va a ir a cortar la leña. Sería cuestión de darle un hacha, pero vamos, que no. Eso es cosa del dueño que le proporciona la leña. Es como si dices, es que el robot no usa rodbomba. Bueno, el robot no elige. Tiene los ingredientes que le aporta su dueño. No culpemos a los robots de todo.
¡Matad al monstruo!
Pero vamos, que la idea no ha gustado nada. Y esto me ha hecho pensar en robots que sí podrían inventarse para hacernos la vida más fácil.
Oye,
yo
me interesa
tu otro robot.
¿Cuál? Venga.
El robot que discute de política por ti. Este te lo llevas
ese
el viernes.
Ese me gusta mucho.
El viernes la gente quedará en una terracita. ¡Madre mía, las elecciones de Madrid! No, cuéntaselo a mi amigo el robot.
Ay,
el robot te escucha y dice, interesante punto de vista. Ala, y
además con calma, ¿no? Sin alterarse. Bien.
Y se acabó.
Bien.
Ese es un robot que hay que construir ya. Segundo
Venga.
Robot, muy necesario. El robot que te vacía el lavavajillas.
También.
¿Cuántas lesiones hay por culpa de los platos que están en la bandeja de abajo? El robot lo hace
Hombre,
por
tampoco
ti.
Tampoco te... tampoco es una cuestión de lesiones. Lo que pasa es que es verdad, no sé por qué, nos molesta, ¿no?
A mí me molesta muchísimo.
Esto de vaciar el lavavajillas, cuesta trabajo.
Tercer robot necesario. El robot que cambia el rollo de papel higiénico cuando se acaba.
Pues mira,
porque
también,
hay familias
también.
En las que ningún integrante sabe que cuando el cartoncito se queda vacío lo tiras a la basura y pones otro rollo.
Oye,
nuevo.
Pero el robot tendría autorización para entrar al baño en cualquier momento, aunque estuvieras tú...
No, claro, es que eso es lo que
claro,
queremos
es que a
evitar.
Lo mejor
que
se te acaba en ese
robot,
momento.
Que no hay papel, eso es lo que queremos evitar. Bueno, y quinto y cuarto robot, súper necesario.
A ver.
El robot que hace cola por nosotros.
Ah, pues mira, también.
En cualquier sitio.
¿También?
¿Quién da la vez? El
sí,
robot.
Sí, señor.
Ya está.
Que tienes toda la razón en esto, porque
¿ves?
Con las buenas ideas que habría, ¿no? Para construir un robot y
eso
se ponen
es.
A hacer un hacer robot.
¿Qué hace para ellas?
¿Qué hace para ellas?
Otro que da datos electorales. Ay, si es que solo hay que pensar.
Hay que pensar como piensa cada día y así nos lo transmite a todos con esa gran sabiduría. Juan Solo. Gracias, Juan.
Hasta mañana.
Bueno, estamos en la tarde pendientes de ese partido de Alcaraz y Nadal. Comenzábamos a eso de las 3:45 con justo cuando saltaban a la pista y con nuestro compañero Ángel García contando, bueno, pues las peculiaridades de un partido que era importante a priori, que lo es de hecho. Y bueno, el partido acaba de terminar. ¿Cómo ha acabado, Ángel? Cuéntanos.
Bueno, pues el maestro sigue siendo el maestro y los alumnos lo que tienen que hacer es aprender. Y eso es lo que supongo que habrá hecho hoy Carlos Alcaraz, que sacará bastantes enseñanzas de esta paliza, por qué no decirlo así, que le ha dado Rafa Nadal. 6-1-6-2 ha ganado don Rafael Nadal Parera en nada, en apenas 1 hora y 15 minutos. Recordamos ese momento a los 15 minutos donde, bueno, tenía un pequeño problema en el músculo abdominal Carlos Alcaraz. Ha sido el único momento en el que le ha atendido el fisio, luego ha jugado todo el partido, así que no sé hasta qué punto le ha podido influir, pero lo que sí que se ha notado es eso, pues que uno tiene 18 años recién cumplidos hoy mismo. De hecho, le han sacado una tarta a mitad de pista y Rafa le ha dicho que no se la coma toda, que son deportistas y que no se puede comer tanto chocolate. Y bueno, pues se ha notado, yo creo, esos 18 años, esa inexperiencia. Y sí te digo, Pilar, que me ha gustado muchísimo cómo ha jugado al tenis Rafa Nadal. Es decir, aparte de lo de Alcaraz, uh-huh, aparte de que estamos un poco tristes por la paliza que se ha llevado, yo creo que Rafa ha dado un paso adelante, yo creo que Rafa está jugando cada vez mejor al tenis y sigue en ese camino que no se cansa de repetir rumbo a Roland Garros, que es ir mejorando poco a poco, ir consiguiendo automatismos, ir consiguiendo que su juego sea cada vez más estable y más dominante, como ha sido siempre, y llegar a Roland Garros al 100%. Entonces yo creo que hoy es un buen paso adelante y a ver qué le toca mañana. Veremos si el australiano Popirin, que ha ganado el primer set, a Jannik Sinner, un italiano que tiene muy buena pinta, muchísimo talento, uno de los jóvenes del circuito, de momento sorpresa porque el primer set se lo ha llevado Popirin, así que veremos cuál de los dos, si australiano o italiano, es el rival de Rafa mañana.
Bueno, pues estaremos pendientes. Rafa Nadal, por supuesto, sigue siendo Rafa Nadal, 35 años está a punto de cumplir, sigue en la élite mundial, y Alcaraz, bueno, pues es el aspirante, 18 añitos, muy joven, con buen tenis también, y ya llegará su momento, así que tendremos la oportunidad, ojalá.
Miles de partidos por delante.
Exactamente.
Pilar.
Ángel García, gracias. Buenas tardes.
Un abrazo, chao.
Es muy buen momento para escuchar los consejos de Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Seguro que tú, como la mayoría de nosotros, usas el coche muchísimo menos. ¿A que sí? Bueno, pues ¿sabes lo que se les ha ocurrido a los de Línea Directa para ayudarnos? Una cosa que yo creo que va a hacer que corras al teléfono para llamarles. En Línea Directa, si haces menos kilómetros de los que pensabas, te devuelven el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que vas a pagar menos por tus seguros. Así que si no lo has hecho ya, es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Y tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
Y te lo estamos contando, hoy 5 de mayo se celebra el Día Mundial de la Matrona. Matronas que nos escuchan, que bueno, si quieren que nos llamen, que nos dejen mensajes para contarnos cómo es este trabajo, ¿no? Qué situaciones especiales han vivido, ¿no? Al traer a un niño al mundo, que tiene que ser desde luego siempre tan especial, tan bonito. Bueno, y también nos está llamando mucha gente, pues que nos cuenta cómo fue su parto y cómo era esa matrona que les atendió. Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pues hoy estamos rescatando recuerdos como, por ejemplo, este.
Hola, Coopera, tardes. Bueno, yo a mi matrona yo no la conocí, lógicamente. Pero bueno, tengo una. Mis padres me han ido contando, me contaron un montón de cosas de ella, lo cual me gustaría haberla conocido porque debe ser un personaje fenómeno. Pues yo en mi época nací en el 67 y fui de los que nací en casa. Y lógicamente la matrona, cuando yo nací, nací en febrero, es muy gracioso porque le pagaron con media matanza. Y la señora, a todas las revisiones que venía a hacer a mi madre después de haber nacido yo, curioso, eran antes de comer. Se quedaba a comer con ellos, y debía ser graciosísimo, pero bueno, mi padre se lo tomaba muy a risa y lo importante es que yo nací bien y ya está.
Fíjate, qué tiempos. Dijo
la señora, aquí hay comida.
Qué tiempos aquí. Oye, pero media matanza, estamos hablando de un pago importante, ¿eh? Cuidado, bueno.
Un hijo lo vale, Pilar.
Hombre, claro, ya lo sé, ya lo sé. Pero vamos a ver. No fue mal pago, ya te lo digo yo.
No, hombre, claro, por eso la señora se apuntaba ya a comer de vez en cuando. Bueno, cambian los tiempos, pero seguimos necesitando una matrona en el parto para evitar cualquier tipo de riesgo. Y eso esta oyente lo sabe bien.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues según me han contado, yo estoy viva gracias a una matrona que había hace 58 años en un pueblo de Toledo con bastante experiencia. Al parecer me tragué el líquido amniótico, nací asfixiada y el médico, pues aquello no se había visto en otra. Pero la matrona supo reaccionar a tiempo, supo cómo limpiarme todas mis vías respiratorias y por la boca y por todas partes. Y gracias a ella, según me han contado, me salvaron. Estuve 15 días con oxígeno ahí en casa de donde nací, que fue en la casa de mis padres, y bueno, pues a esa señora le debo la vida. Un saludo a todos.
Fíjate, qué importante.
Sí,
nacer en casa en aquellos tiempos, claro, no tenías la asistencia hospitalaria, la matrona era fundamental.
Es hoy en día y hay complicaciones teniéndolos en casa, pues imagínate antes. Bueno, ¿y qué duda cabe que un parto es un momento de mucha tensión en el que los nervios están a flor de piel?
Buenas tardes, familia. Matías, desde Murcia. Yo, mi experiencia con la matrona, pues fue el nacimiento de mi segundo hijo, de mi hija Marta, que cuando nació y tal, pues lo típico, le pregunta a la matrona que cuánto había pesado y todas esas cosas. Y me dijeron que 3,6 kilos. Y a mí no se me viene otra cosa a la cabeza que decir, ah, pues, no, pues tampoco es tan grande. Y me miraron todos con ganas de despellejarme y me dijeron que si lo hubiera tenido que tener yo, que qué hubiera pasado, qué tal y qué cual. Y claro, cuando yo les contesté que mi primer hijo había pesado 4,2 kilos, pues ya la cosa parece ser que se calmó un poco. Pero estuvo la cosa un pelín tensa.
Hay que estar calladito en cierto momento, en ciertas situaciones.
Sí, eso es importante.
Mucha tensión.
Bueno, historias de matronas en este día es lo que estamos compartiendo hoy aquí en La Tarde. Nos dejas tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de La Tarde, 607-150602. A 100 años de Anual, la guerra de Marruecos, es el título del libro de Daniel Macías. Es doctor en Historia Contemporánea y profesor en la Universidad de Cantabria. Enseguida charlamos con él.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Stamford Bridge, Londres, Chelsea, Real Madrid.
Este miércoles, el Madrid se la juega. Tras el 1-1 de la ida, los de Zidane buscan la revancha ante un Chelsea que va por todas.
¡Pita ya!
Desde las 8:15, vibramos con la vuelta de las semifinales de la Champions en tiempo de juego.
¡Comienza, Madrid!
Chelsea-Real Madrid. Todo puede pasar.
Bueno, suerte.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en Cope Más, Onda de Vía, Cope.es y la aplicación móvil.
Los frigoríficos Samsung tienen más capacidad en el mismo espacio. Están diseñados para ti.
Como nuestros tecnoprecios, que también están diseñados para ofrecerte hasta un 15% de descuento en todos los frigoríficos Samsung.
Con seguro gratuito por 3 meses, retirada de tu antiguo aparato.
Recuerda, hasta el 19 de mayo, 15% en frigoríficos Samsung en Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos. Como en los packs de 6 de Actimel, comprando dos, el tercero te sale gratis. Solo hasta el 10 de mayo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? ¿No podemos seguir con el coche así?
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Anual queda cercado. Abdelkrim prepara el asalto final. Sabe que las tropas sitiadas, muy desgastadas por los combates anteriores, ya no pueden contar con inmediata ayuda exterior y que carecen de agua y municiones para soportar un asedio. La jornada definitiva es el 22 de julio. El desenlace es fatalmente adverso.
El desastre de Anual fue una grave derrota militar española en la guerra del Rif. Fue una importante victoria para los rifeños, que estaban comandados por Abdelkrim. Como acabamos de escuchar, se produjo en 1991 cerca de la localidad marroquí de Anual, situada entre Melilla y la bahía de Alhucemas. La batalla provocó la muerte de 11.500 soldados españoles.
En su retirada, los españoles son acosados en barrancos y desfiladeros.
Como se van a cumplir dentro de unas semanas, pues 100 años de este gran desastre, que además marcó en gran medida parte de la historia española, Daniel Macías Fernández, que es un historiador, se ha tomado la molestia de editar un estupendo trabajo en el que se recoge, bueno, investigaciones de diferentes especialistas sobre lo que sucedió en Anual y las consecuencias que tuvo. Daniel Macías Fernández, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Daniel, sitúanos en el contexto previo al desastre. ¿Qué hacíamos los españoles en el norte de África en ese momento?
Bueno, realmente España es una potencia pues en declive, lo que se dice es una potencia un tanto decadente, a finales del siglo XIX. España, todos sabemos que es la gran España, es la España americana, la España que tiene ese imperio sobre el que no se pone el sol, ¿no? Entonces ya en el siglo XIX, en 1898, que es bastante conocido, se da el desastre, ¿no? Lo que nosotros conocemos como el desastre, que es la pérdida de nuestros últimos restos del imperio colonial americano, el ultramarino, ¿no? Ultramar. Y entonces ahí es cuando ya se pierde Cuba, que es la gran joya, Puerto Rico, Filipinas, y luego se perderán unos archipiélagos menores. Y entonces, en ese contexto de pérdida de un imperio, pues hay algunos sectores en España que buscan la renovación de España, ¿no? Entonces, ¿cómo renovamos esta idea de la regeneración del país, ¿no? Entonces, ¿cómo se regenera el país? Pues con más imperio. ¿Y dónde se busca otro nuevo imperio? El recambio es África. Entonces, se pasa a pugnar por obtener un imperio nuevo africano, de cuño africano, ¿no? Algunos autores incluso hablan que España va por fin a buscar su verdadero destino, ¿no? El destino manifiesto español sería África, el testamento de Isabel la Católica. O sea que hay una serie, digamos, de intereses, incluso ideológicos, que buscan, digamos, un nuevo imperio español, y lo buscan en África, ¿no?
Hay una serie de campañas africanas, las famosas campañas africanas entre 1909 y 1927. ¿Qué son esas campañas?
Bueno, pues las campañas es el nombre que se le da a una serie de operaciones. Hay unas cuantas, casi todas ellas un poco improvisadas, porque España tiene una serie de problemas de base, ¿no? Es un país que viene de una derrota. Estados Unidos lo ha derrotado en 1898. Hay una crisis en el ejército, tenemos demasiados oficiales, hay demasiado poco dinero para innovación tecnológica, no hay grandes... no se apuesta, digamos, por la innovación en España, ¿no? A nivel militar. Los políticos no quieren saber nada de más guerras, quieren un imperio, ¿vale? Pero no quieren guerras. Entonces, se está en Marruecos en una serie de operaciones desde 1909, como bien has apuntado, hasta 1927, pero en realidad se quiere el imperio, pero sin pagar el coste en sangre, ¿no? Yeah. También es cierto que a España le dan, dentro de lo que es el protectorado, que es lo que le da el norte...
Protectorado sobre Marruecos.
Eso, es el protectorado norte. En realidad lo que se le da a España es... la peor parte, unos 23.000 kilómetros cuadrados, pues de montañas, de barrancos, de zonas muy difíciles de dominar desde el punto de vista del ejército, ¿no? La dominación militar.
¿Se le da el reparto que hacen las potencias sobre el terreno de Marruecos?
Sí, realmente estamos en ese periodo de la Conferencia de Berlín, en 1885, es el reparto de África, ¿no? Las grandes potencias se sientan y con un mapa pues se reparten con escuadra y cartabón África, más o menos, así visto rápido, y dentro de este reparto quedan algunos territorios sin repartir, ¿no? Los de mayor interés en algunos casos, como es el caso marroquí, porque sí. Marruecos es Gibraltar, el estrecho de Gibraltar, y por Gibraltar pasa todo el comercio marítimo, y el rey del Bretaña en este periodo, ¿no? Entonces, bueno, pues Gibraltar y Suez son lugares estratégicos. Marruecos no se reparte y se repartirá después porque es muy codiciado, tanto por Alemania, Francia, la propia España también lo reivindica. Entonces, España, que es una potencia muy menor y muy débil, recibe el apoyo diplomático de Gran Bretaña. Claro, un apoyo nada desinteresado, porque realmente los británicos lo que quieren es a una España muy débil en la zona norte de Marruecos que no les pueda cerrar a ellos el estrecho de Gibraltar.
Ya. Y entonces, en esa situación es en la que se produce el reparto y, como dices, le toca a España un protectorado sobre una zona difícil que incluye el Rif.
Eso es, sí. Es una zona, bueno, pues el Rif, el Yebala, Gomara, son zonas montañosas. Realmente, fíjate, es muy interesante saber... Bueno, el tamaño es muy pequeño, realmente. Si lo vemos en un mapa, ¿no? Es una cosa del tamaño más o menos de la provincia de Badajoz. Unos 23, 22, hay alguna duda, pero más o menos ahí anda, ¿no? El tamaño. Pero claro, de ese territorio, solo el 10% del territorio es llano. Con lo cual, el 90% del territorio que le toca a España es un territorio muy montañoso y muy quebrado. Dificultades de avance, se detiene desconocimiento total del terreno, no hay mapas. Es decir, el ejército español cuando entra ahí en 1909 entra a ciegas.
Y se encuentra con los rebeldes, que son los rifeños. ¿Quién eran los rifeños?
Pues son más o menos cerca de medio millón de tribus, las cabilas. La mayor parte de ellas muy aguerridas, algunas más que otras. Muchas de ellas se habían dedicado al bandolerismo de manera, bueno, pues más o menos continua. A la piratería incluso. Los bocoyas se dedicaban a capturar barcos, como los piratas somalíes hoy en día, ¿no? Podemos tener ese ejemplo. Se dedicaban a capturar barcos, a veces entraban en guerra entre ellas, muy habitualmente. No estaban sometidas al sultán. El sultán de Marruecos, en teoría, es el líder de la religión islámica. Entonces, ellos respetan, en tanto que descendiente de Mahoma, teórico descendiente de Mahoma, le respetaban a nivel religioso en la lejanía. Pero cada vez que el sultán mandaba tropas o intentaba tener un control más directo sobre el territorio, pues había un enfrentamiento. Es una zona muy complicada de dominar desde el punto de vista militar, con gentes muy aguerridas y muy acostumbradas a la guerra.
¿Y cómo es que, digamos, un ejército teóricamente moderno como el español sufre una derrota como la de Anual frente a unos rifeños que en principio estaban en inferioridad? Una derrota, como acabamos de contar, que provoca la muerte de 11.500 soldados españoles. Es decir, es una masacre casi esto.
Es una masacre en toda regla. Es una de las grandes derrotas de la historia no española, de la historia contemporánea colonial, ¿no? Esto se equipara pues al Adua italiano, por ejemplo. Se equipara a los grandes fracasos militares, ¿no? De la historia contemporánea. Y justo es eso, ¿no? Porque tú lo acabas de decir, el enunciado. ¿Cómo es que un ejército teóricamente moderno? Pues porque es teóricamente moderno. Realmente, el ejército español es un ejército de potencia blanca, hablando... en el lenguaje del momento, ¿no? Es un lenguaje muy racista, un lenguaje del imperialismo. Es un ejército blanco, por tanto superior, pero claro, en la práctica, las fuerzas españolas que están allí sufren de manera dramática. Por ponernos en situación, porque a veces, bueno, son estas guerras como que es un gran desconocido.
La verdad es que sí.
Es curioso, ¿no? El ejército español que va allí, pues es uno de los ejércitos que tiene los mayores índices de mortalidad en tiempo de paz. Creo recordar que Montenegro tiene algo más, pero...
¿Y de que se mueren los soldados?
Se mueren en tiempo de paz, estamos hablando. El ejército español se morían en tiempo de paz.
¿Por qué? ¿Por enfermedades? Por
enfermedades, por la calidad de los acuartelamientos. El ejército español tiene muchísimos problemas estructurales. Quiero recordar... No, tres cuartas partes del presupuesto se iba en gastos de personal. Entonces, claro, ¿qué quedaba para infraestructura, para innovación, para tecnología? Quedaba muy poco. Las madres españolas, cuando se enviaba soldados a... Hay una cosa muy bonita. Cuando los soldados... Porque las quintas, famosas quintas, ¿no?
Cuando te
tocaba en Gracia ir a servir a la patria y te tocaba Marruecos, pues, por ejemplo, la Semana Trágica, las madres se tiraban a las vías del tren. Porque había muchas opciones para parar el tren, porque había opciones de que tu hijo no volviese. Y si volvía, pues volvía tullido, trastornado de alguna manera. Claro, tenemos que poner una situación que era muy duro. Entonces, el soldado español era un soldado que no estaba nada motivado, absolutamente nada. Es más, se sabe que los soldados españoles, pues a veces se rompían las brazos o las piernas para intentar estar tullidos, dejaban de comer para intentar adelgazar por debajo del límite legal para no ir al ejército.
Fíjate.
Todo tipo de triquiñuelas. Porque sabían lo que era ir a las campañas de Marruecos con el equipamiento y el entrenamiento con el que iban, que era pues muy escaso, muy deficitario, ¿no? Entonces, ese es el problema, probablemente, que el ejército español no es un ejército preparado, al menos hasta anual. A partir de anual cambia mucho la situación, se da dinero, se da tecnología militar, se permite a los militares profesionales que lleven la campaña a su manera, y ahí ya cambia todo, ¿eh? Eso ya es otra guerra.
Ya, pero hasta... además de problemas de modernización del ejército, hubo errores estratégicos de táctica militar.
Sí, eso es. Se nos junta todo, ¿no? El hambre con las ganas de comer. Entonces, además de los medios escasos, de la tecnología, el entrenamiento muy escaso, la moral muy baja, tenemos que tener en cuenta además que la mayor parte de los combates lo llevaban a cabo tropas regulares, o sea, fuerzas indígenas, no españolas.
Ya.
Porque en España los políticos no querían sangre española, querían sangre pues mercenaria, pero española no, porque generaba muchos problemas, ¿no? Además de eso, lo que acabas de apuntar, hay un problema, digamos, pues de una serie de casualidades o de fallos en el planteamiento estratégico, pues que llevan al desastre. El principal de ellos, no vamos a entrar si quieres en todos, porque supongo que el tiempo es muy reducido, pero el principal es pues que de repente el general Fernández Silvestre se levanta una mañana después de una serie de derrotas y de... Bueno, tiene una especie de Enigeriben, que es justo el antecedente anual. Se extiende en el tiempo anual, se le llama, es la posición última que cae, la más importante, o sea, la primera, pero digamos que se extiende en el tiempo. Y en Igueriben tiene un fracaso, cae la posición, es una posición que está muy cerca de anual para apoyar, cae la posición, los soldados son más o menos aniquilados, llegan muy pocos a anual, las tropas rifeñas parece que intentan cercar la posición de anual, y entonces el general Fernández Silvestre decide una retirada estratégica. Y no se lo dice a nadie, para más que a su plana mayor, se lo dice a oficiales de alta graduación, les dice que va a hacer una retirada por sorpresa. Entonces, tan de sorpresa es que esa mañana dice que se retiran, los oficiales no saben a dónde van, los soldados empiezan a salir de la posición sin orden, algunos, de repente, los rifeños que ven que los españoles se retiran, ven esa manzana a punto de caer, que está lleno de... Pensamos que para unos desarrapados, ¿no? Como se les llamaba en este momento, desarrapados rifeños, capturar fusiles modernos de combate o capturar monturas o capturar un cañón, pues es una joya, es una delicia. Entonces, a enemigo que huye, pues los rifeños se lanzan encima. Y entonces, cuando se lanzan encima, los soldados españoles comienzan a huir y eso es anual. En realidad, anual es un desastre que no se entiende muy bien porque había... Se calcula que había 5.000 soldados españoles atrincherados, con bien de potencia de fuego, y lo que tienen de frente nunca se ha sabido, pero se calcula que son unos 2.000 rifeños pues mal armados. No se entiende anual.
Pues esta es la historia que un grupo de historiadores ha retomado con la ayuda de Daniel Macías Fernández. Por cierto, que el epílogo es de nuestro Lorenzo Silva. Una historia que marca luego buena parte del siglo XX. 100 años de anual. Daniel, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por invitarme.
Pilar es una historia muy importante que, como dice Daniel, nos hemos olvidado de ella, pero
muy
que marca mucho.
Sí,
sí, sí. Y ya digo que este trabajo, que es estupendo, tiene un epílogo de nuestro Lorenzo Silva.
Pues entonces, más motivo, desde luego,
más motivo, sí,
para leerlo. Y ahora, fíjate, quédate con estos nombres. Alicia Valera, Florina Gogos, Olga Pardo y Joana Andrea Aguilar. Son cuatro mujeres asesinadas en menos de 6 meses cerca de acequias de la Comunidad Valenciana, todas estranguladas, y ninguno de los crímenes está resuelto. Con estos datos, claro, las especulaciones sobre un asesino en serie, pues te puedes imaginar que están en la calle, ¿no? Por más que las fuerzas de seguridad afirmen que no hay datos para sostener esta afirmación. No todas las investigaciones, de todas formas, de estos asesinatos están en el mismo punto. De hecho, alguna está ya muy avanzada y se esperan resultados a medio plazo. Pero mientras la Guardia Civil, que lleva 3 de los crímenes, y la policía, que se ha hecho cargo del cuarto, hacen su trabajo e intercambian información de forma fluida, la verdad es que hay que reconocer que una cierta inquietud se ha instalado en Valencia. Vamos a analizar, por tanto, ya estos 4 asesinatos con nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, si os parece, empezamos primero analizando un poco caso por caso, antes de adentrarnos ya en otros análisis. Pablo, voy a empezar contigo. ¿Qué sabemos del asesinato de Alicia Valera?
Pues mira, esta es una mujer de 45 años, funcionaria de un juzgado de Elche. Vivía sola con su madre septuagenaria en una pedanía de Elche. Entonces, el 6 de noviembre de 2020, a las 5:30 de la tarde, sale a pasear con su perro por un camino que discurre paralelo a un canal, ¿no? Es la típica ruta esta que utilizan siempre, pues eso, la gente que hace deporte, los que van a dar un paseo, dueños de mascotas, en fin, el clásico lugar ese de paseo. Ese día había poca gente, de todas formas, porque ese día llovía. Pero hay un testigo que ve a un hombre y al que luego que le llama la atención por alguna razón y que va vestido con una sudadera con capucha y mascarilla, ¿no? Le llama la atención, como te digo, pero el desconocido no le hace caso, pasa de largo y se va en dirección hacia el casco urbano a unos 200 metros más o menos. Al acercarse, esta persona continúa su paseo y ve un cuerpo en el agua boca abajo y, claro, evidentemente le da la voz de alarma, ¿no? La autopsia determina que había signos de estrangulamiento, pero la causa de la muerte última había sido por ahogamiento. Uh-huh. Es decir, no está claro si la mató sujetándola por el cuello hasta ahogarla o si, creyendo que estaba muerta tras haberle estrangulado,
¿sí?,
pues se queda viva, pero se queda inconsciente, con la cabeza en el agua, no puede respirar y en ese momento, bueno, pues muere, como lógicamente, ¿no? El desconocido, el que haya hecho esto, se lleva las zapatillas de la víctima porque piensa muy probablemente que allí puede haber quedado algún rastro biológico suyo, alguna huella, y esto es lo que se sabe. La hipótesis principal, hombre, que puede ser un robo. ¿Por qué? Porque Alicia era una mujer con carácter muy fuerte y se hubiese resistido en caso de que alguien hubiese intentado robarla.
O sea que la primera hipótesis en este caso del que hablamos es la posibilidad de que sufriera un robo esta mujer. Pero bueno, ahí está también, ¿no? Todas las hipótesis por otro lado abiertas, imagino. Cruz, sí. Vamos contigo. ¿Qué sabemos del caso de Florina Gogos?
Bueno, Florina era una mujer rumana que había sido víctima de trata cuando era menor. A los 17 años lo que cuentan es que ya la prostituían en una zona de Alemania, la prostituía un matrimonio rumano, logró escapar, vino a Valencia y volvió a caer en la garra de la prostitución. La trasladaron a ese sitio, a una pista de silla en Albal, a finales de 2020. Llevaba menos de un mes ejerciendo la prostitución obligada, como te digo, en teoría en manos de un proxeneta, cuando la asesinaron. La asesinan el 8 de enero de este año, era viernes por la tarde, se sube a un coche blanco, en teoría el coche blanco de un cliente, digo en teoría, llovía muchísimo, hay una cámara que capta ese momento de cómo se sube a un coche y cómo ese coche se interna por unos caminos que llevan a Campos de Naranjo, donde, bueno, pues estas mujeres ejercen ahí, ¿no? Practican ahí la prostitución. A los 20 minutos el coche vuelve y se va. Y lo que ocurre es que en esa grabación, que es de las pocas que hay en este caso, creo que es la única, de hecho, que hay en todas las cuatro, en los cuatro casos, ¿sí? No se ve la matrícula. Entre que llovía y que estaba lejos, no se ve la matrícula del coche, solo se ve el coche. La Guardia Civil está trabajando con enorme intensidad en esa matrícula. El 30 de enero a las 9 de la mañana, fíjate, han pasado ya 22 días, la encuentra un cazador en otra zona, en la sequía de la Fon, en silla, y está a 850 metros de donde la recogieron. La autopsia revela que ha sido en una sequía, te insisto, la autopsia revela que ha sido estrangulada y conservaba su bolso y su efecto. La línea de investigación, o eso dicen, es que podía ser un cliente, pero también que podía ser alguien de su entorno.
Bueno, vaya, pues ese es el segundo caso. Pablo, vamos al tercer crimen, que en este caso es el de Olga Pardo. ¿Quién era Olga Pardo?
Pues esta es una mujer que tenía 43 años, había estado trabajando en un hotel muy próximo a la plaza del Ayuntamiento de Valencia, y desde hacía un par de años pues vivía en un piso de una pedanía, La Torre. Eso está al sur de la capital, ¿no? En ese piso, es un piso de un amigo suyo que la había acogido porque ya había tenido problemas con las drogas, incluso no, y en el que ya además vivía otra persona. No solo le había acogido a Olga Pardo, sino también a una amiga de Olga Pardo. Lo que pasa es que en un momento determinado, pues el dueño del piso le pide a esta amiga que se vaya de ese piso porque hay problemas de convivencia, ¿no? Todo esto sucede el 3 de abril. Olga está sola, ya la amiga se ha ido un par de semanas antes de la casa, y el 3 de abril Olga estaba sola en su casa con el otro compañero, y este otro compañero lo que dice es que se va de casa pasadas las 6 de la tarde, supuestamente con destino a la Malvarrosa. Él dice que quizá para ver a esa amiga con la que había estado en el piso, o bien para comprar droga. Bueno, el caso es que el cuerpo sin vida es encontrado 3 días después, es decir, estamos hablando del 6 de abril por la mañana, en la acequia de Moncada, en un tramo próximo a la parada de metro de Masarrojos. Eso es a 18 kilómetros del domicilio. Los forenses que dicen, bueno, que había muerto estrangulada. También llevaba su bolso y también estaba vestida. Entonces, la Guardia Civil lo que hace ahora es primero comprobar si realmente esta mujer llegó en autobús a la Malvarrosa, y desde luego lo que está comprobando son todos los testimonios del compañero y de todas las personas para ver si pueden encontrar alguna pista que para resolver este crimen, ¿no?
Y Cruz, vamos ya con el cuarto caso, es el de Joana Andrea Aguilar.
Sí, te resumo. Esta mujer era colombiana, tenía 41 años, llevaba media vida en España, más de 20 años, y desde hace una década tenía pareja, un hombre español que le había ayudado a criar a su hija como si fuera hija propia. Los tres vivían en Burriana desde diciembre, en Castellón. Ella trabajaba como en un almacén de cítricos, como encajadora, colocando piezas de fruta, y su cadáver fue encontrado el miércoles, el 21 de abril, es el más reciente, también por un hombre que paseaba por un camino, otra ruta de estas de las que hacía mención Pablo, donde pasea la gente a sus mascotas o hacen footing. Y al principio se creyó que era una muerte natural o incluso un suicidio, porque ella había protagonizado dos intentos autolíticos este año. Pero cuando le hacen la autopsia se dan cuenta que no es así, que ha sido estrangulada, esta vez no con las manos, sino con unos leggings que no se veían a simple vista y que eran de la propia mujer. La encuentra un hombre que paseaba por ahí, en este caso está sobre el asfalto y hay un charco de agua, está boca abajo, vestida, calzada, con el chubasquero y con las mallas al cuello, por eso no las habían visto inicialmente. Tenía también su bolso, su documentación. La autopsia ha detectado que había podido consumir cocaína o fármacos, que esto también les despistó, y no había señales de lucha. Había salido de su casa, según su pareja, el martes a las 9 de la noche y ya no regresa. Y fue hallada horas después, en la que antes apareció. Todavía ni siquiera les había dado tiempo a la familia a que desapareciera. Están tomando declaración, como siempre, han tomado declaración a su entorno más cercano. Y en este caso yo no sé si tienen un sospechoso o no. Uh-huh.
Bueno, pues ya conocemos los casos, estos cuatro casos, y claro, aquí viene la pregunta que os voy a hacer a los dos. ¿Se puede descartar por completo la conexión entre todos los casos o alguno de ellos, de estos asesinatos? Primero tú, Pablo.
Bueno, yo creo que de momento no se puede afirmar que hay un asesino múltiple, pero sí que es verdad que la policía y la Guardia Civil lo que están haciendo es un intercambio de información que es absolutamente continuo. ¿Por qué? porque tratan de ver, de momento insisto, no se ha encontrado nada que permita afirmarlo, pero sí que es verdad que hay que descartar por completo que pueda existir esa relación. No, como tú dices, puede ser no en todos los casos, pero puede ser en alguno de ellos, ¿no? Y lo que sí que está claro es que a medida que se vayan resolviendo, bueno, pues vamos a ir resolviendo muchísimas más incógnitas en el sentido de ir descartando esas relaciones. Uh-huh. Desde luego, lo que es muy importante es no provocar alarma social, porque son casos muy delicados. Es verdad que hay algunas coincidencias llamativas, pero hay que ser muy cautelosos.
Cruz, ¿tú coincides con Pablo?
Bueno, yo lo que creo, Pilar, es que es lo que nos dicen los investigadores, pero está, en el caso de la policía, que es la primera, la funcionaria de justicia, está la unidad central de homicidio, está apoyando a sus compañeros. En el caso de los otros tres casos, están las tres comandancias, cada una con su tema, y yo creo que también en breve pueden recibir apoyo de la UCO, y como decía Pablo, hay un intercambio continuo de información. ¿Qué ocurre, Pilar? Que en el caso de las mujeres que están en la acequia, ahí no hay ADN. El agua elimina prácticamente el ADN y además pasaron mucho tiempo sumergida, con lo cual ahí tenemos una dificultad de seguir una posible pista. Imagínate, se ha barajado que sea uno, que sea un imitador, que haya varios actuando a la vez. Se ha barajado de todo y evidentemente en la comunidad valenciana y en la Fuerza de Seguridad hay enorme preocupación. Lo que se está haciendo además es analizando casos anteriores sin resolver, y no solo de mujeres, para que no quede ningún cabo suelto. Esto es importante porque, claro, la forma de matar casi coincide, porque hemos visto que al final, en el último caso, a Joana la estrangulan con sus propios leggings, con sus propias mallas. Uh-huh. Pero por otra parte, también lo que dicen los investigadores es que estrangular, cuando no es un asesino, cuando no es algo premeditado, sino que es algo casual, es lo más fácil. Y también es muy habitual en casos de cuando ya la víctima es una mujer, lógicamente.
Bueno, la verdad es que
creo que todavía no nos quieren decir mucho. Eso es lo que yo creo.
Sí, de momento, como bien decimos, las fuerzas de seguridad son muy, muy cautas, como por otro lado es lógico, y afirman que por el momento no hay datos para realmente relacionar, ¿no?, estos casos. Veremos si empieza a haber resultados, sobre todo en uno de ellos que me decís que está bastante adelantado. Y a Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, muchas gracias.
Muchas gracias por
estar aquí. La semana que viene, buenas tardes.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Dame una razón para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa ya.
Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar. Trimestral, anual y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia, estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Clint Eastwood cumple sus primeros 91 años.
Hay que tener aguante, mucho aguante. Muchos no lo tienen.
Pero poca broma, a él le gustan muy poquito las celebraciones.
Bla, bla, bla.
Duro de pelar y La gran pelea. El fuera de la ley. Ruta suicida. La trilogía del dólar. En mayo, todos los domingos, hay Clint Eastwood.
No está mal, ¿eh?
El domingo por la noche, en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Clint Eastwood cumple sus primeros 91 años.
Hay que tener aguante, mucho aguante. Muchos no lo tienen.
Pero poca broma, a él le gustan muy poquito las celebraciones.
Bla, bla, bla.
Duro de pelar y La gran pelea. El fuera de la ley. Ruta suicida. La trilogía del dólar. En mayo, todos los domingos, hay Clean Eastwood.
No está mal, ¿eh?
El domingo por la noche, en 13.
Súmate al gas propano de Repsol y empieza a disfrutar de una energía eficiente, llena de ventajas y de ahorro. Porque ahora, al contratar nuestro depósito de gas propano como nuevo cliente de Repsol, te regalamos 250 euros. Una ventaja más de nuestra energía con alto poder calorífico, que se adapta a ti y que además es respetuosa con el medio ambiente. Disfruta ya de todo lo que te ofrece el gas propano de Repsol y benefíciate de esta oferta llamando al 900-321-900 o en Repsol.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Trabajo como misionero y aquí tenemos una casa de formación, un seminario en el cual...
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.